Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ocupa el lugar 29 por casos activos de COVID-19 de todo el país. Cámara de Comercio del municipio de Autlán propone las ventas en línea como alternativa ante la contingencia. La Defensoría de los Derechos Universitarios brinda asesorías de manera virtual a la comunidad universitaria del CU Costa Sur. El Centro Universitario de la Costa Sur brinda apoyo psicológico de manera virtual a la comunidad universitaria. En Señal Contexto brindan recomendaciones para el cuidado del sistema acústico en los jaliscienses. Abre la UDG Laboratorio COVID-19 en Puerto Vallarta. Gobierno estatal apoya traslado aéreo de intoxicados por alcohol. Se reducirá la pandemia 97% en México para el 10 de junio. Más de 1,000,000 de casos de coronavirus en Estados Unidos.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, 29 de abril del año 2020. Ante este micrófono les saludo con muchísimo gusto, en vivo completamente desde esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, mis compañeros en el área de controles, Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Esta mañana de miércoles 29 de abril, cada 29 de abril en el mundo se celebra el Día Internacional de la Danza. Esto fue proclamado por la UNESCO se eligió el 29 de abril por ser el natalicio de Jean-Georges Noverre, innovador y estudioso de este arte, maestro y considerado el creador del ballet moderno. Esta celebración se esfuerza en fomentar la participación y la educación de la danza a través de eventos y festivales celebrados durante esta fecha en todo el mundo. Hoy es el Día Internacional de la Danza. Enviamos una felicitación para quienes, pues, lo promueven, viven este arte, por supuesto, lo difunden y nos deleitan en sus presentaciones a través de esta expresión artística como es la danza. Y en Radio Universidad le preparamos una campaña en coordinación, en colaboración con la Coordinación de Extensión, que estuvo a bien, bueno, pues, apoyarnos con estos testimonios de precisamente promotores de esta expresión artística de la danza. Bien, pues han transcurrido 120 días, por transcurrir 246, semana 18 del año 2020. Le invito para que se quede con nosotros esta mañana, nos permita mantenerle informado y le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta a través de nuestros vías de comunicación al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo, puede enviarnos algún mensaje de texto al 317-121-2325. Comenzamos.
Señal local.
Jalisco ocupa el lugar número 29 por los casos de activos de COVID-19 en todo el país. El estado de Jalisco ocupa el lugar número 29 en todo el país en casos activos de COVID-19 por tasa de 100,000 habitantes. Esto de acuerdo con el Registro Nacional del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La Secretaría de Salud Jalisco permanece a la búsqueda activa de contagios. Hoy notificó 13 casos nuevos de COVID-19, con los cuales se incrementa a 316 casos confirmados en el estado de Jalisco, reconocidos en el reporte de la Federación. Gracias a la estrategia de Radar Jalisco, se han intensificado otros 3 casos nuevos por parte de los laboratorios que tiene la Universidad de Guadalajara. A la fecha suman ya 49 personas positivas al SARS-CoV-2 detectadas por la Universidad de Guadalajara y otros 22 casos identificados por el laboratorio privado que hoy no reportó ningún caso nuevo positivo. Por segundo día consecutivo, la Secretaría de Salud Jalisco no registra nuevas defunciones asociadas a COVID-19, por lo que se mantiene en 25 fallecimientos. Hasta la fecha se han estudiado casos sospechosos en 115 municipios del estado de Jalisco y en estos, en 30 municipios, se han confirmado contagios. Sin embargo, solo 14 municipios reportan casos activos. En la plataforma federal, el municipio de Guadalajara encabeza la lista con 94 casos confirmados, que corresponde al 29.7%, seguido de Zapopan con 64 casos, es decir, el 20.3%, Puerto Vallarta en el tercer lugar estatal con 48 contagios confirmados. El Laboratorio Estatal de Salud Pública ha descartado 4,412 contagios por resultar negativos a COVID-19 y tiene al momento un registro de 565 casos sospechosos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en Jalisco, se han descartado 5,944 casos hasta el día de hoy. Hospitalizados por presentar síntomas leves, el 73% de los 316 casos confirmados en plataforma federal se han manejado con aislamiento de su domicilio, mientras que 27% han requerido hospitalización. 6 de cada 10 personas con la enfermedad son del género masculino, mientras que el grupo de edad más afectado continúa siendo el de 65 años y más, con 15%. De estos 316 casos confirmados, 84 personas han requerido hospitalización por el COVID-19, de las cuales 28 se han dado de alta ya por mejoría, 25 por defunción, un egreso voluntario y 30 se encuentran internados en hospitales públicos y privados. De los pacientes hospitalizados, hoy ya se reportaron el día de ayer hasta mediodía, se reportaban en condición estable 16, graves 11 y muy graves 3. En cuanto a Puente Grande, la mayoría de los casos en Puente Grande son asintomáticos y no han requerido hospitalización. Todos los pacientes se encuentran estables y en aislamiento del resto de la población penitenciaria. En tanto, bueno, cumplen con el periodo de aislamiento para ser dados de alta previo a los estudios correspondientes. La Secretaría de Salud Jalisco informa que continuará con el muestreo aleatorio dentro del complejo penitenciario de Puente Grande, dando prioridad a los grupos de riesgo como personas mayores y o con algún padecimiento crónico. En cuanto al personal de salud, hasta el momento se han registrado 26 casos positivos del SARS-CoV-2 entre personal de salud cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. De estos, 19 corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta y 7 a residentes del municipio de Ocotlán. En todos los casos se tienen identificados y bajo aislamiento domiciliario a los contactos de riesgo. Esta información es del corte de las 3 horas del día 28 de abril del 2020. Es momento de hacer nuestro primer corte, pero regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas y también recuerde que hay un centro de acopio aquí en la entrada del centro universitario por la puerta principal frente a la central de autobuses para que apoyemos a las familias que están padeciendo en estos momentos precisamente por este aislamiento, por estas medidas de prevención que se han indicado por parte de las autoridades de salud y de protección civil. Y por lo tanto, pues hay gente que no ha podido salir a trabajar. Y bueno, pues es en estos momentos necesario unir nuestras fuerzas para poder ayudar y voluntades, por supuesto. Y apelamos a la colaboración y a la generosidad de todos ustedes. Quienes sí pueden apoyar con una despensa, hágalo, por favor. Aquí está el medio, es a través de este centro universitario, puede ser. Y si no, hay también otras asociaciones y otros grupos que también están pues solicitando ayuda para poder llevar a las familias este apoyo. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso y le informo que la Cámara de Comercio del municipio de Autlán propone las ventas en líneas como una alternativa ante la contingencia. La Cámara de Comercio de Servicios y Turismo en el municipio de Autlán convoca los comerciantes que han visto disminuidas sus ventas o que han cerrado ya sus establecimientos por considerarse como no esenciales, pues a considerar, también se les hace esta convocatoria a través de la Cámara de Comercio a considerar las ventas en línea como alternativa y sumarse también al plan Canaco Autlán. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
La Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Autlán convoca a los comerciantes que han visto disminuidas sus ventas o que han cerrado sus establecimientos por considerarse como no esenciales a sumarse al Plan Canaco Autlán, que consiste en la capacitación para las ventas en línea como alternativa ante la contingencia sanitaria. Juan Rubio, secretario de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Autlán, dijo que son muchos los negocios de Autlán que no cuentan con servicios de ventas por Internet.
Se tenía previsto una estadística para 2030 del 50% de los comercios mundiales tendrían que ya tener sus tiendas digitalizadas en línea, tiendas en línea, ventas para comercializar sus productos en un mercado mundial, nacional e internacional. En este sentido es que, como bien sabemos, nos agarró desprevenidos. Siempre pensamos que esas herramientas aún no son para nuestros comercios. Nos hemos encontrado con negocios que ni siquiera cuentan con una línea de WhatsApp exclusiva para sus comercios. La mayoría de los que entrevistamos no conocen WhatsApp Business, que es el WhatsApp para negocios. Entonces, pues en ese sentido, imagínate todas las demás herramientas que tenemos disponibles para seguir mercadeando nuestros productos y hacerlos llegar hasta los hogares de nuestros clientes.
La Canaco acordó un convenio con la empresa de marketing digital Revitz para ofrecer a las tiendas y comercios autlenses diferentes paquetes de introducción a las redes sociales, páginas web informativas, catálogo en línea de productos y tienda en línea.
En ese sentido, Cámara de Comercio buscó empresas que fueran especialistas en el tema de la programación de páginas web para ayudarnos a subir nuestras tiendas en línea, para poder seguir vendiendo. Nos bajaron una cortina, pero tenemos la oportunidad de abrirnos una ventana al comercio foráneo, salir de aquí de nuestra comunidad, de nuestra localidad y ofrecer productos. Es una empresa que estamos trabajando aquí en Autlán, se llama Revitz.com, quienes ellos en su parte social se forjaron el compromiso de bajar los costos lo más posible, prácticamente en un paquete que es de prepago. Tú vas a poder tener acceso al diseño, programación de tu página web, de tu tienda en línea.
Los precios de los servicios van de los 179 a los 359 pesos mensuales y pueden contratarse por el tiempo requerido por cada comerciante. Los interesados podrán comunicarse en la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Autlán. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, ahí tiene usted esta información acerca de esta convocatoria que se hace a través de la Canaco a los comerciantes, a que, bueno, que se han visto también afectados definitivamente. Ayer escuchábamos ya una nota que nos presentaba nuestro compañero Antonio Díaz de esta solicitud que hacían ya los comerciantes en el municipio de Unión de Tula y, pues bueno, ahora en el municipio de Autlán, Canaco acercando también esta posibilidad, esta herramienta de hacerlo a través de línea, usando pues todas las redes sociales, buscando las alternativas para que pues sus ventas o que no se vean tan afectados, seguramente ya es una afectación. Bien, pues tenemos más información esta mañana. La Defensoría de los Derechos Universitarios brinda asesorías de manera virtual a la comunidad universitaria. Esta oficina de enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios que fue inaugurada en agosto del 2019, bueno, pone a disposición y con el objetivo de atender asesorías, asesorar y dar seguimiento a quejas por parte de la comunidad universitaria. Ante la actual contingencia, sus actividades se desarrollan de forma virtual. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene información a detalle.
A un año del inicio de actividades de la Oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Cucosta Sur, se han brindado 25 asesorías para la atención y seguimiento de quejas y 29 actividades para la prevención y difusión de los derechos de la comunidad universitaria. Yetzabel Anaí Pelayo Torres, responsable de la Oficina de Enlace en la zona Costa Sur de la Defensoría de los Derechos Universitarios, mencionó la principal inquietud de quienes se acercan a esta oficina por asesoría y la necesidad de adentrarse a la normatividad universitaria para conocer lo que en ella se establece.
Creo que nos hace falta todavía, como miembros de la comunidad, pues adentrarnos a la normativa universitaria para conocer cuáles son los derechos que tenemos, porque muchas veces se nos está violentando un derecho y no sabemos porque lo desconocemos, o para saber delimitar si hay una violación o no, en todo caso, a los derechos que tenemos, que muchas veces es por lo que se detienen los miembros de la comunidad a decir, pues voy, porque no saben si realmente se les está violentando un derecho o no. Creo que la mayor inquietud de las y los miembros de la comunidad va en torno a eso, a conocer los derechos que la normativa universitaria les ha brindado y cuándo realmente esos derechos se les están vulnerando. Y bueno, también hasta qué punto la Defensoría de los Derechos Universitarios puede apoyarles pues a resolverlo.
Ante la contingencia sanitaria, la comunidad universitaria puede continuar recibiendo asesorías de manera virtual, dijo Pelayo Torres.
Siguiendo las medidas de prevención, se habilitó la asesoría, orientación y atención integral de manera virtual. Se generó un link para que pues los miembros de la comunidad puedan solicitar la atención. Y bueno, ese link lo pueden consultar en la página de Facebook de la Defensoría. Estamos como Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Ahí van a encontrar el link, es muy fácil, simplemente ingresan, llenan los datos que le piden y posteriormente recibirán un correo para los datos de una reunión virtual donde ya se podrá tener la asesoría por medio de un enlace o visitador. para que se pueda como resolver las dudas y en su caso, si es necesario, pues se presente la queja.
Como parte de las actividades de prevención y difusión que realiza esta oficina a nivel red universitaria, se realizará la transmisión del primer webinar a través de Facebook de la Defensoría de los Derechos Universitarios con el tema Violencia Cibernética, este jueves 30 de abril a las 12 horas, donde participarán la doctora María Teresa Prieto Quesada, investigadora de la Universidad de Guadalajara, el doctor Jaime Jaro Reyes, defensor de los derechos universitarios de la UDG, y la maestra Laura Elena González Mora, coordinador de prevención del delito cibernético en la Fiscalía del Estado de Jalisco. Los webinars se realizarán con temas para el fomento de la cultura de la paz en la comunidad universitaria y abordarán temáticas de la competencia de la Defensoría de los Derechos Universitarios, con una frecuencia semanal donde la temática se dará a conocer a través de sus redes sociales. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Tenemos más información. El Cuco Sazur también brinda apoyo psicológico de manera virtual a la comunidad universitaria. Estudiantes, académicos, personal administrativo y de servicio de este Centro Universitario de la Costa Sur, además de sus familiares, pueden beneficiarse de estos servicios profesionales que ofrecen los psicólogos de este plantel, que bueno, estará operando de manera virtual durante el tiempo que dure el aislamiento. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, nos tiene toda la información.
Brindar apoyo psicológico a estudiantes, académicos, personal administrativo y de servicio del Centro Universitario de la Costa Sur, además de sus familiares, es el propósito del módulo de psicología del CUC Costa Sur, que operará de manera virtual durante este periodo de contingencia. Sergio Zabalza, psicólogo del plantel, dijo que el cambio de dinámica derivado de la contingencia sanitaria puede generar ansiedad, estrés, incertidumbre y miedo.
Es para apoyar a la comunidad universitaria pues en estos momentos tan difíciles, ya que se pueden presentar situaciones de diversa índole, ya sea como por el cambio de dinámica que se está viviendo, por el aislamiento y todo eso. Hay se presentan casos de ansiedad, depresión, estudiantes que vienen de lugares aledaños aquí a Autlán, los familiares pues no están trabajando, no están teniendo un ingreso y pues todo esto causa conflictos y fricciones o ansiedad dentro de las familias, lo cual pues genera tristezas, preocupaciones, que todo esto repercute en situaciones de ansiedad, de no saber qué es lo que va a pasar más adelante. Y también, pues, la posible pérdida del trabajo.
Explicó que hay que acudir en busca de ayuda profesional cuando disminuye el rendimiento laboral o académico, cuando se presentan dificultades en el entorno familiar, cambios en el apetito, sueño y, en general, cuando hay malestar constante.
Cuando el ser humano ya no está rindiendo de la misma forma o está viendo todo tipo de problemas en su vida cotidiana, en sus actividades cotidianas, hay problemas con la familia, que hay problemas en este caso, como la mayoría son estudiantes, pues ya no se da el mismo rendimiento en lo académico, hay problemas a veces de insomnio, a altibajos de peso o en la ingesta de alimentos, hay pérdida de alimentos o hay una ingesta excesiva que anteriormente no se estaba dando de alimentos, cuando ya no está teniendo la funcionalidad que estaba teniendo habitualmente la persona. Son focos que están indicando que algo no está yendo bien.
El servicio se ofrece por videollamada o por llamada telefónica. Quienes deseen beneficiarse de los servicios profesionales de este módulo de psicología del CUC Costa Sur pueden comunicarse con los psicólogos Sergio Zabalza al teléfono 317-105-8222 o con Roberto Joya al teléfono 317-116-0960. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Informativa en contexto.
Bien, pues ahí tiene esta información acerca del servicio psicológico y en el Señal Contexto brindan recomendaciones para el cuidado del sistema acústico en los jaliscienses. Desde hace 24 años se desarrolla el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido con el propósito de promover a nivel internacional el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la conciencia sobre las molestias y los daños que esto genera, el ruido sobre todo. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene información al respecto.
El ruido, al igual que otros contaminantes, aparece con la tecnología, que desde el principio trae consigo actividades ruidosas y que cada año incrementan su intensidad y área de influencia, escribió Jorge Corbera Bernadelli en su publicación Patología del Ruido, lo que a su vez genera consecuencias patológicas bajo la forma de sordera por el ruido y que fomentan términos descriptivos en el lenguaje cotidiano, tales como el sordo no oye, pero bien que compone. En el marco del Día Internacional de la Conciencia sobre el Problema del Ruido, celebrado cada 29 de abril desde hace 24 años, el doctor José Rigoberto Flores Ochoa, del Hospital General de Occidente, comenta algunas recomendaciones en la relación de las nuevas tecnologías y el cuidado del sentido del oído.
Esto de querer tener conectado a nuestros oídos un aparato, un cuerpo extraño ahí de manera recurrente, pues claro que puede propiciar a infecciones del conducto auditivo externo. O sea, la humedad que puede provocar el hecho de tener ahí los audífonos todo el día, pues sí puede ser un predisponente. Entonces la recomendación sería que se use lo necesario para hacer su trabajo, para hacer sus labores necesarias en su actividad diaria, y que no implique el hecho de que esté todo el día el auricular conectado. También tener el aseo suficiente, tener los auriculares pues protegidos de las cosas externas en una cajita, es algo personal. Entonces también no estárselo prestando a todas las personas, no traerlo un momento en una mochila y al otro momento dejarlo ahí abandonado por ahí por la cocina y luego en el suelo.
Parte de las actividades que se proponen para desarrollar durante esta celebración es compartir experiencias a través de redes sociales con el hashtag Día Sin Ruido o manifestar en espacios de debate donde se propongan formas para lograr un ambiente más tranquilo. El doctor Flores Ochoa mencionó la importancia del cuidado del sistema acústico humano y animal ante los estímulos del ambiente urbano.
Lo más importante respecto a lo del oído, que es un sentido. ¿A qué nos referimos los otorrinos cuando decimos esto? Bueno, que es tan preciado como la vista, como el tacto. Asimismo, el sistema acústico es muy sensible a cambios metabólicos, es muy sensible a los ruidos, y que cuando tenemos un problema de este tipo, tenemos que acudir con un especialista. Hay que tratar de evitar acudir con otro tipo de personas por facilidad o por no tener acceso a un médico especialista, podamos acudir con ellos. Hay que tener mucho cuidado, porque no es infrecuente también, pues los pacientes cuando ya llegan aquí, pues ya lo vieron diferentes personitas, pudieron haberlo, si no causarle daño, pues sí pudieron haber evitado algún otro tipo de complicación.
Con el propósito de promover a nivel internacional el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la conciencia sobre las molestias y daños que genera el ruido, se invita a respetar 60 segundos de silencio en donde se disfrute escuchar el ruido ambiente que lo rodea en el marco de la celebración de este 29 de abril en punto de las 12 horas. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Le tenemos más información, pero antes hacemos una brevísima pausa. Regresamos con más. Son las 9:35. Le recuerdo nuestras vías de comunicación al 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto saludar vía telefónica en nuestro espacio de entrevista a la licenciada en Salud Pública, Alejandra Cornejo Magdaleno. Ella es coordinadora estatal del Programa de Prevención y Control de Intoxicación por Picadura de Alacrán y Otros Animales de Ponzoña. Me da mucho gusto saludarla. Licenciada Alejandra, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alejandra.
Muchísimas gracias por atendernos en este espacio de Señal Informativa acá para el municipio de Autlán de Navarro. Pues, ¿qué tanto incide y cómo se encuentra el estado de Jalisco al respecto?
Claro que sí, mira, te puedo adelantar que Jalisco es uno de los principales estados con incidencia de picadura de alacrán. Estamos incluso abajo de Guerrero, que también es un estado con una incidencia muy alta. Pudiera explicarte también que el alacranismo es la intoxicación por el veneno de alacrán. Muchas veces, a pesar de que sufrimos una agresión por estos insectos, no siempre produce una intoxicación. Entonces, una de las manifestaciones que lo hacen considerarse una intoxicación es el dolor local en primer grado. Si hay un grado 2, posteriormente en un enrojecimiento ocular, estornudos, una sensación de cuerpo extraño en la garganta, y si hay un grado 3, si no hay una atención a tiempo, se desarrolla sin atención la intoxicación, hay fotofobia, que se rechazó a la luz, o también movimientos rápidos en los ojos hasta llegar a un coma. En datos epidemiológicos puedo platicarte la tendencia que se observó desde el mes de marzo. Hay un pico en los meses de abril y mayo que coincide con las altas temperaturas que se presentaron, y también hay una disminución a partir del mes de agosto. Los grupos de edad más afectados son de los 15 a los 19 años, seguidos por los 10 a los 14 y los adultos mayores de 65 y más. Los principales síntomas son dolor local, hormigueo, sensación de cuerpo extraño, inquietud leve y temblor en la lengua. Es muy importante recalcar que los hábitos nocturnos de este espécimen pues lo hace que las agresiones se produzcan alrededor de las 12 de la noche, las 12 del día, porque es en el momento donde ellos están ocultos y nos los encontramos. O sea, tenemos ese acercamiento accidental con ellos porque ellos no regresan a ese mismo lugar donde se alojan, sino que no tienen como un refugio en particular. Donde ellos duermen, ahí se quedan. Puede ser debajo de un zapato, debajo de una cobija, etcétera. Pues por eso es las principales recomendaciones para evitar las agresiones son en la recámara, porque es la principal sitio de agresión donde podemos encontrárnoslo. Uh-huh. Y las principales recomendaciones son sacudir la cama, zapatos, colocar mosqueteros y cubrepolvo.
¿En su mayoría es picadura de alacrán, licenciada Alejandra? ¿O qué otros animales?
Los principales agresores son alacranes, incluso pues el número es muchísimo mayor en comparación a araña y a serpiente, perdón.
Sí, hay otros casos también, aparte del alacranismo, otros animales de ponzoña, sí se dan casos.
Sí, hay casos. Uh-huh. Incluso el año pasado hubo alrededor de 5,000 por otros animales de ponzoña, que incluyen arañas y otros insectos que son ponzoñosos pero no muy comunes. Uh-huh. Y hubo alrededor de 100 casos por mordedura de ofidio, que son las serpientes.
Bien, licenciada Alejandra, ¿en qué municipios prevalece más esta problemática a nivel estatal?
Okay, los principales municipios son Vallarta, seguido por Autlán y Colotlán. Generalmente los especímenes se distribuyen en esas zonas donde favorece las condiciones climáticas. Hay especímenes de mayor grado de toxicidad y también las condiciones geográficas que tienen para tener al alcance la atención médica. Vaya, entonces eso hace que se presenten con más incidencia las agresiones por este tipo de especímenes.
Uh-huh. Condiciones de clima, ya lo ha mencionado licenciada Alejandra, ¿tiene que ver con el calorcito o cuál sería ese fenómeno, pues, o esa situación que prevalece en estos lugares?
Sí, debido a sus hábitos, los alacranes tienen a buscar sitios frescos. Entonces, dependiendo también, claro, del especímen del alacrán, porque podemos encontrarlos en varias partes del mundo, de la arena hasta las cuevas, pero los especímenes que encontramos en Jalisco tienden a buscar lugares frescos y también a buscar lugares donde puedan reproducirse y también protegerse de la lluvia. Uh-huh. Por ejemplo, en estos meses favorece el calor y también el hecho de que como hay más calor, hay más alimento disponible, están en búsqueda de alimentarse, y también hay otra época donde también esas condiciones favorecen favorecen la reproducción de ellos, entonces salen a buscar pareja.
Uh-huh. Licenciada, ya nos mencionaba que Jalisco se encuentra entre los estados que tienen mayor incidencia al respecto, ¿verdad? Más o menos, ¿qué lugar ocuparía?
Confirmo, Jalisco ocupa entre el lugar número 4 y 5 de la lista a nivel nacional.
Que es un lugar que, pues, sí nos ocuparía, pues, o nos debe ocupar en temas de prevención, ¿no, Alejandra?
Claro, claro, así es. Es muy importante principalmente tener informada a la población acerca de las principales medidas preventivas y también el hecho de desmitificar el uso de remedios caseros, que es el principal obstáculo con el que nosotros nos topamos. Uh-huh. Lo que es la leche, el cloro, la gasolina, el automedicarse, obstruye la disposición o el tratamiento que pudiera darle un médico al paciente. Entonces eso pues entorpece y hace que evolucione la intoxicación. Uh-huh. Y que pueda producir, si no se atiende a tiempo, pues una muerte.
¿Cuál es el procedimiento entonces? ¿Cuál es el seguimiento cuando llega una persona intoxicada por algún animal de ponzoña o en este caso por alacrán?
Okay, lo principal que debemos de identificar en cuestiones de pacientes es que el paciente venga consciente, que el paciente pueda describirnos lo que sucedió, porque muchas veces se confunde con otros animales de ponzoña. Entonces, cabe aclarar que si bien son animales de ponzoña, pues tienen un medicamento diferente. En este caso es el fagoterápico polivalente de alacrán, el que se usa para alacranes, y hay uno para arañas y hay otro para serpientes. Entonces, primero, pues, desde que nos describa la situación, si es posible que identificó el agresor, si pudo ver que es por araña, con alacrán o qué fue. Y posteriormente, después de interrogar al paciente, nuestro personal médico, dependiendo del grado de toxicidad, administra el fagoterápico.
Uh-huh. Licenciada Alejandra, ¿puede morir una persona por picadura de alacrán?
Sí, desgraciadamente, Elia, hay posibilidad de que se desarrolle la intoxicación si no se atiende a tiempo. Desgraciadamente, producir pues una muerte.
Uh-huh. ¿En todas las personas hay la misma reacción o hay otros síntomas que deben pues considerar al momento de saber que hubo un insecto que les picó y no identifican bien?
Claro, miren, no todos los cuerpos son diferentes. Los principales grupos de riesgo de edad que tenemos son los menores de 5 años, las personas con un sistema inmunológico débil o que estén sufriendo alguna enfermedad crónica degenerativa, y también las embarazadas que están con su sistema inmunológico pues está pues más alerta. Entonces, esos son los principales grupos donde debemos enfocar nuestra atención. Si nosotros tenemos niños pequeños o adultos mayores, son los principales que debemos de revisar y de acudir inmediatamente al médico. Cabe señalar que muchas veces el alacrán produce picaduras secas. Eso quiere decir que si ya comió o ya usó su veneno para cazar su presa, no va a tener en sus glándulas suficiente veneno que inocular. Y muchas veces la gente lo confunde con los viejos mitos de decir, no, a mí los alacranes no me hacen nada, no, yo soy inmune. Y muchas veces no es así, lo que pasa es que no tiene suficiente veneno o el alacrán que lo agredió no es de una toxicidad alta. Pero cabe señalar que un alacrán de un grado de toxicidad baja, si le pica a un niño menor de 5 años o con alrededor de menos de 20 kilos, el veneno se moviliza de una forma más rápida que en un adulto de 60 kilos sano. Uh-huh. Y más peligroso aún, no nos debemos dejar llevar por los mitos de que es uno inmune o que yo mato a las alacranes, que es muy común. Pues debemos de principalmente cuidar esos grupos de edad y darles una atención inmediata.
Claro. Bien, licenciada, ¿qué tratamiento se aplica a una persona intoxicada que llega a los servicios de salud?
El principal medicamento de elección para tratar las reacciones que produce la intoxicación es el fagoterápico polivalente de alacrán, uh-huh, el cual se encuentra en todas las unidades de salud y está disponible, es totalmente gratuito en estas unidades de salud y especialidad de salud. Y pueden encontrarlo a su disposición en los hospitales y en centros de salud.
¿El abastecimiento es, siempre se tiene ese tratamiento para también en los municipios, en todos, en los lugares donde existe centro de salud, sí hay a disposición ese tratamiento?
Sí, claro que sí, está disponible para la intoxicación del paciente. Cabe señalar que muchas veces la picadura de alacrán no avanza a una intoxicación, y por lo tanto muchas veces no es necesario aplicarlo. ¿Entiendes? Es un tratamiento tal vez local donde no procedió una intoxicación y no es necesario aplicarlo. Pero cuando se produce una intoxicación, es el medicamento de primera elección, no hay más.
En este tiempo de calor sí favorece entonces también que pase o que haya más índice de situaciones de intoxicación, licenciada.
Sí, sí favorece, incluso también algunas de nuestras actividades humanas se cruzan con esta temporalidad. Por ejemplo, vienen las vacaciones de Semana Santa y Pascua, donde los niños es más probable que estén más tiempo en casa y están jugando. Entonces, a la hora de tener más movimiento en casa, pues hay más posibilidad de que ocurra una agresión a que cuando la casa esté vacía. Entonces, tener ahorita que tenemos a los niños pequeños, que tenemos la oportunidad de descansar, pues revisar nuestros hogares y descubrir en lo más posible algún sitio de refugio que pueda servir a ellos.
Claro. Y bueno, me parecía muy importante lo que ya mencionaba licenciada Alejandra con respecto a evitar pues esos remedios caseros, porque pues sí, seguramente nuestro imaginario colectivo es hacer algo de inmediato, ¿no? Pero lo importante que es hacer, ¿cuál sería el primer paso en dado caso de que pues se vea uno afectado por una picadura de estos insectos ponzoñosos?
La primera acción a tomar es acudir inmediatamente a un centro de salud o de atención, ya sea hospital, dependiendo del horario vaya, o si no, un centro de salud. Esa es la primera. No tomar ni agua, no tomar agua con algún remedio revuelto, leche, nada. Eso incluso tampoco se recomienda que se coloque hielo, ni tampoco que se chupe el veneno, porque es un mito muy común. Y dicen, no, ahorita lo chupo, hacen serpientes y no pasa nada. O se hacen torniquetes, los torniquetes que se ponen un lazo alrededor de la herida, pues de donde ocurrió la mordedura, y eso según ellos evita el paso del veneno. No es cierto, o sea, los capilares son maravillosos y son mágicos, entonces hay un intercambio de fluidos y el veneno puede correr. Lo único que hacemos es entorpecer la circulación y después nos vamos a causar pues otro incidente donde tengamos que perder, no sé, la mano porque no hubo riego sanguíneo. Entonces, lo principal es evitar totalmente todo eso, ni hielo, ni torniquetes, ni chuparlo, ni colocarse pomadas, ni mostrar nada, simplemente acudir a atención médica inmediatamente y no esperar, porque muchas pacientes esperan a sentirse mal para acudir al centro de atención. Es mejor que en el centro de atención de salud le digan, no se preocupe, por una picadura no hay intoxicación, a que ya se produzca la intoxicación y hay que revertir esos efectos. Entonces, ir inmediatamente, si es posible, dentro de los primeros 30 minutos después de la agresión. Son vitales.
Muy bien, licenciada, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que usted quiera compartir? Nos habría gustado también que nos proporcionara esta jurisdicción sanitaria con sede aquí en el municipio de Autlán, abarca dos regiones, Costa Sur, Sierra de Amula y la parte norte también, que tiene bastantes municipios y que seguramente son de los que prevalecen con esta situación en picaduras de alacrán, ¿no?
Sí, así es. Curiosamente las condiciones geográficas y climáticas de la región pues favorece al accidente con estos insectos, y pues la principal recomendación es son pequeñas, son fáciles y no son costosas, que son revisar nuestros zapatos, principalmente ayudar a los más pequeños a vestirse, evitar que nuestra ropa de cama cuelgue, colocar soplo, el pequeño piso que tenemos en las paredes, para evitar que crepen, despegar nuestras camas de las paredes. Esas pequeñas acciones que no son costosas y no tienen gran ciencia, son las que evitan las agresiones.
Esta y otras cuestiones también, ¿no?, en ese sentido de limpieza en nuestras casas, en nuestros hogares.
Así es.
Muy
así
bien.
Es, Elisa.
Muchísimas gracias, licenciada, por su tiempo. Gracias por este espacio en su agenda, por compartirnos esta información que nos parece pues relevante e importante para compartir con nuestro radioescuchas. Muchísimas gracias.
Al contrario, Elia, muchas gracias por la invitación.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado a la licenciada Alejandra Cornejo. Ella es coordinadora estatal del Programa de Prevención y Control de Intoxicación por Picadura de Alacrán y Otros Animales de Ponzoña a nivel estatal, que nos comparte pues esta información que es muy valiosa. Vamos con más información, continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración este miércoles con el doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente. Muy buenos días, doctor Irineo. Hoy, ¿de qué nos va a compartir su comentario?
Elia, buenos días. Pues mire, no me puedo escapar al mare magnum de noticias sobre nuestra situación actual, nuestra coyuntura. Tropofilia es el título de un libro publicado por Yifu Tuan en 1974, el cual etimológicamente se traduce como amor al lugar. Esto como un sinónimo al apego al terruño que la especie humana desarrolla a lo largo de su vida. En este sentido, es de llamar la atención cómo los migrantes tienen como una aspiración de vida importante retornar a morir en el lugar de su infancia y primeros recuerdos de su vida. En el desarrollo argumentativo de Tropofilia, se toma de referencia la vida de un topo, el cual se siente muy cómodo y protegido en su madriguera, pero cuando sale a la pradera abierta, se siente temeroso, desprotegido. El problema es que en su guarida rápido escasean sus vidas, mientras que en la pradera los recursos parecen vastos e ilimitados, con muchas opciones, pero con infinidad de riesgos. Al respecto, suelo preguntar a mis alumnos qué clase de vida prefieren llevar, la de topo de madriguera o la de topo de pradera. Por otra parte, el modelo de desarrollo que se ha impulsado desde tiempos previos a la primera y segunda globalización es el movimiento, es el de circulación, el de intercambio, aun cuando por momentos históricos se implementan políticas de fronteras o puertas cerradas. No obstante, el proceso ocurrido por el movimiento, por el cambio, por el intercambio resulta tanto o más importante que la estructura o la forma de los contenidos. Hacia finales del siglo XX, producto de la toma de conciencia sobre ciertas situaciones ecológicas y socioeconómicas, después de muchos debates sobre la vida del momento, se acuñó la frase, actuar localmente, pero pensar globalmente. Este es, en cierto sentido, el actuar del topo. ¿Cómo organiza y provee su madriguera en función de lo que observa y lo que obtiene de la pradera? Ahora, con la pandemia COVID-19 como medida de protección, los expertos y el gobierno nos sugieren, en algunos casos de manera obligatoria, permanecer en casa, nuestra guarida, trastocando nuestros hábitos más comunes y hacer vida económica, social y cultural fuera de nuestros hogares. Pero por principio de cuenta, genera un contrasentido al modelo civilizatorio y de desarrollo que hemos impulsado y seguido desde hace ya varios años. Sin embargo, no nos ha quedado otra solución, quedarnos en casa. Regresar a la normalidad, muchos, o quizás todos, estamos esperando. Pero ¿cuál normalidad? Esta contingencia muy probablemente va a propiciar más cambios culturales y en los modos de vida que algunas revoluciones sociales. ¿A cuál normalidad estamos esperando regresar y establecernos? Aún no lo sabemos. Pero por lo pronto tenemos que aprovechar la coyuntura para aprender lo más posible de ella y prepararnos a la normalidad futura que mucho tendrá de los cambios que se introdujeron con este motivo de la pandemia COVID-19. Siempre está presente la tensión entre la tradición y la innovación. ¿Qué debemos mantener de nuestras costumbres y hábitos de vida en relación a cuáles debemos innovar para mejorar nuestra vida y nuestro entorno? ¿Cómo combinar lo local con lo global, lo privado con lo público, la pradera con la guarida? Hasta aquí mi comentario.
Muchísimas gracias, doctor Irineo.
Buenos días.
Muy buenos días. Bien, pues vamos con más información.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana abre la UDG el laboratorio COVID-19 en Puerto Vallarta. El rector general de la UDG, el doctor Ricardo Villanueva, anunció este martes 28 de abril la puesta en marcha del laboratorio COVID-19 en Puerto Vallarta, con sede en el Centro Universitario de la Costa, que tendrá capacidad para procesar hasta 30 pruebas diarias para detectar esta enfermedad y frenar la cadena de contagio en la región norte de Jalisco, además de incidir en el estado de Nayarit. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El gobierno estatal apoya traslado aéreo de intoxicados por alcohol. La Unidad de Inteligencia Epidemiológica da seguimiento a las personas que se encuentran hospitalizadas. Al momento suman 32 los afectados en los municipios de Tamazula de Gordiano y Mazamitla, así como un caso en Saguayo, Michoacán. El gobierno de Jalisco apoyó por segundo día consecutivo el traslado aéreo de personas intoxicadas por consumo de alcohol en los municipios de Tamazula de Gordiano, Mazamitla, a hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara, y continuó las acciones coordinadas entre dependencias estatales y los municipios para alertar a la población sobre riesgos en la salud. Información que da a conocer esta mañana en su página el diario elinformador.com.
En resumen.
Este es un resumen de la información de esta mañana, miércoles 29 de abril. Jalisco ocupa el lugar 29 por casos activos de COVID-19 en todo el país. La Cámara de Comercio de Autlán propone las ventas en línea como alternativa ante la contingencia. La Defensoría de los Derechos Universitarios brinda asesorías de manera virtual a la comunidad del Centro Universitario de la Costa Sur. También se brinda apoyo psicológico de manera virtual en el Centro Universitario de la Costa Sur a la comunidad universitaria y sus familiares. Brindan recomendaciones para el cuidado del sistema acústico en los jaliscienses. Abre la Universidad de Guadalajara laboratorio COVID-19 en Puerto Vallarta. El gobierno estatal apoya traslado aéreo de intoxicados por alcohol. Se reducirá la pandemia 97% en México para el 10 de junio. Packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high. Y me despido con esta frase de Harriet Bridge. Dice: ser grande en las cosas pequeñas, ser noble y heroica en los detalles e inspirados de la vida cotidiana, es una virtud tan rara como ser digna de canonización. Que tenga usted un excelente día, cuídese mucho, quédese con nosotros en nuestra programación habitual. El día de hoy a las 11 de la mañana nos estaremos enlazando a la Estación Central para escuchar esta cuarta webinars, que también pues tiene un tema bastante interesante, abordándose precisamente con la finalidad de llevar a usted la información de especialistas a través de estos webinars. Y en este caso, en este miércoles, especialistas en derechos humanos y género abordarán el tema a través de este webinar organizado por la UDG. Analizarán sobre la violencia contra la mujer en tiempos de COVID-19. Que tenga buen día, quédese con nosotros en esta transmisión a las 11 de la mañana. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.